COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. Lunes 9 de enero. Arrancamos una semana también de emociones. El fin de semana ha sido bueno, ganaron los dos equipos. El Betis ganó con oficio, se ha acabado el juego bonito, de momento, pero los tres puntos le suben, le ubican a la cuarta posición. El Betis ha dormido en posiciones de Champions, que es muy importante, y el Betis hizo un partido muy serio en un escenario complicado, como es Valleca, ante el Rayo Vallecano. El Betis, que va a viajar al mediodía de hoy, ya buscando ese partido del jueves, con arbitraje de Carlos del Cerro Grande, a las 8 de la tarde, partido que lo vamos a contar aquí en esta sintonía. El Betis se enfrenta al Barcelona en esa Supercopa de España que ya hemos hablado de cantidades y demás. Pero la noticia en ese desplazamiento, en ese vuelo, en ese flight que tiene el Betis, es que no viaja un futbolista importante. Vino de Vallecas, tuvo varias desaplicaciones, aquel saque de banda, etcétera, etcétera, pero el rendimiento suyo es buenísimo. Y por eso en Inglaterra, la Premier, que tienen taco, que tienen pounds, que allí se cobra a la semana. No es como aquí que al mes. Allí, every week, tú vas y percibes tu sobre.
Y a veces ni al mes. Bueno.
Pero allí se percibe, cada 7 días, tú coges allí, firma y te dan tu sobrecito. Pues bien, allí el que manda, el capitán general, es Emery. Y Emery, que lo han tirado de la Copa, un equipo de la cuarta división, pues sabe que tiene allí para hacer un buen papel, dinero. En Inglaterra no te echan a la primera, no. Allí hay tiempo para que tú puedas hacer y deshacer. Y Emery está llevando directamente, ojo a este tema, directamente con el futbolista Alex Moreno, lo que es la seducción. Vente aquí, chaval, eres joven, tú en España tal. Esto es la Premier, aquí tenemos escenario, yo confío en ti, tú vas a ser feliz aquí, vas a ganar un dinerito muy importante, tienes la opción de ser seleccionable con España desde aquí, y Emery, que es tozudo, es el que está llevando él personalmente todos los trámites, todas las conversaciones con el futbolista. Quiere decir que el futbolista no viaja, y quiere decir que si es Emery el que tiene luz verde para firmar, pues que esta operación se haga. En lo económico lo va a contar Ocaña, que maneja las cifras de si es un tanto por ciento por aquí, el otro por allí, pero en lo deportivo, insisto, Emery con Alex Moreno directamente. Ahora bien, ¿es el momento hoy que el futbolista no viajara con el Betis para un encuentro en la cumbre, una Supercopa, que no viene todos los años, que no viene todos los días, que te vas a enfrentar al Barcelona, que tiene la opción de pegar un pelotazo allí? Alex Moreno es un futbolista muy importante para eso, ¿no? No se podía haber dicho, Emery, sí, lo sabemos, llegamos a las cantidades y estamos de acuerdo, pero bueno, espérate que juguemos la Supercopa, y cuando termine la Supercopa, que este futbolista es mío, y lo estoy pagando yo, y lo he hecho yo, y le he dado el sitio yo, pues ahora cuando yo diga que ha terminado el futbolista, tú te lo llevas. Digo yo, ¿no? Digo yo. ¿Por qué quedarte ahora mismo con un solo lateral, que no es titular, y quitar, privarte del mejor lateral que tiene y uno de los grandísimos futbolistas que contra el Barcelona tiene más brillo? Porque tiene carril largo, va a disfrutar más y va a jugar más. Pues esto ha pasado. Hay veces que uno no entiende la gestión de las entidades deportivas, hoy empresas, sociedades anónimas. Pero bueno, así que el Betis viaja sin Alex Moreno, que viajará a Inglaterra, a Reino Unido, para firmar, si no ocurre nada, por el Aston Villa. Antes dijo que no, ahora dice que sí. No sé cómo estará Pellegrini, pensando que se le va. Operación salida, operación casi inminente de Alex Moreno, se queda con Miranda tan solo, opciones hay dos, por ejemplo, una de las que tiene es el lateral de la Almería, Sergio Aquiemé, que ya Cordón lo estuvo siguiendo, un futbolista de la cantera del Madrid, es un futbolista que ahora vamos a estar en Almería para que nos diga cómo es, y Fran García, que es un futbolista buenísimo, pero hay un problema de entrada, y es que el Real Madrid tiene la opción de compra. El Betis debería negociar con el Madrid para hacerse con esa opción de compra y así traerlo. Así que en esta mañana agitada, entre la victoria de Vallecas, la cuarta posición de alegría, la incertidumbre de lo que va a pasar con un futbolista que te va a dejar la plantilla diezmada y tanto. Y a ver las cifras, si reconforta tanto las arcas del Betis y vale la pena todo esto, imagino que sí. Y ojo, ojo, porque si esto ocurre, atento al Atlético de Madrid, atento al Atlético de Madrid, que no anda muy fino, y cuando las cosas no andan fino, se gasta dinero y se firma el futbolista, al Panda. Cuidado que podría ser el segundo inquilino que dejara la nave verde y blanca. Y en el Sevilla, pues lo más importante, hay que decir, el Sevilla tenía que ganar, que hay que ganar, y ganó, y punto. Después de esos puntos, decir, son tres, que le aleja del volcán, pero que lo tiene ahí. Lo que vimos ayer en el partido, pues hubo un poquito de todo, que ahora nos va a comentar también Víctor Fernández y demás. Por cierto, antes del partido, homenaje a los jugadores argentinos por ser campeón del mundo. Me parece muy bien. Es una cosa que el Sevilla tiene calidad, caché para hacerlo, incluido el Papu. Y me quedo ahí. Incluido el Papu, que salió de traje, tal y cual. Y ojo al dato, porque a Acuña le meten el micro y lo que suelta por la boca es tremendo. Cuidado con lo que dijo Acuña anoche, porque dice: se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. ¿Y ahora el Sevilla qué va a hacer? Bueno, lo veremos. En fin, todo esto está preparado para que hablemos de esto y más hasta las 2 de la tarde, pero no nos olvidamos de algo que es imprescindible en nuestra vida. Gabri Motor. Gabri Motor está a un solo paso de conseguir el coche. Usted, seguro que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Además, Gabri tiene coche. Las grandes marcas no tienen coche. Tarda que te llegue un coche. Gabri los tiene todo allí. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, tienes trabajo hoy, ¿eh?
Hola, Rafa. Bueno, trabajo, claro, trabajo hoy.
No, tiene tarea.
Hoy y tenemos tarea.
Antiguamente, en la construcción, eso le gustó mucho a Víctor, el albañil le decía al jefe de cuadrilla: deme usted hoy tarea, que tengo que hacer las cosas con los niños. Y le decía el encargado: tarea hasta que se vea.
O sea que... Pues hoy hay tarea, Rafa, porque hay que mezclar la información con la opinión.
Eso te ha gustado, Víctor. Que sí. Gustado,
Tarea hasta que se vea, sí. Y,
claro,
y la verdad
el tema
que...
era, la tarea terminaba todo el tajo y el tío se iba a las... Si tenía que ser a las 6, iba a las 12, a las 1.
Hasta que el sol se caía, claro.
Era el encargado, le decía, tarea hasta que se vea.
Pues, Rafa, hay que hacer de todo. Hay que dar información y opinar. Tú has explicado perfectamente cuál es la situación. En verano, Alex Moreno no estaba convencido de irse al Nottingham Forest. El Betis estaba loco porque aceptara la oferta de 9 millones en verano, que era una pringada. Pero el jugador, después de hablar con Pellegrini, dio marcha atrás a la operación. Y ahora, en el mercado de invierno, ha habido algo fundamental, que es que Emery ha tomado el toro por los cuernos. Como tú has comentado, noticia de Cope Sevilla, y es Emery personalmente el que se ha preocupado en seducir, en convencer, en tirar del hilo del jugador para que le dijera que sí. Y ahora, pues, tenemos que dar los datos. Una operación que el Aston Villa quiere cerrarla cercana a los 15 millones, que el Betis quiere cerrarla cercana a los 20, porque por menos de 20 millones a mí me parecería una locura que un futbolista de este nivel abandonara la entidad. Hay que recordar, ojo con esta información, que el Rayo Vallecano tiene un 20%... de la plusvalía de una futura venta.
A percibir.
De la plusvalía. Se está hablando de que es de la futura venta en general. No, la noticia es mejor para el Betis, es un 20% de la plusvalía. ¿Qué quiere esto decir? Imagínate que al Betis le costó 6 millones de euros Alex Moreno del Rayo Vallecano. Si lo vende por 20, la plusvalía serían los 20 millones menos esos 6 millones 14. Que pagó el Betis, 14, de esos 14 millones que es la plusvalía, el Rayo se llevaría un 20%, que son alrededor de 2,7 millones de euros. O sea que estamos hablando de que al Betis le dan un buen pellizco en la cartera. un buen pellizco en la cartera. Si el Betis vende a Ale Moreno por 15.
¿Por qué hablas de 20?
Claro, si el Betis... No, porque es la cifra en la que el Betis ponía la partida. Si el Betis vende a Ale Moreno por 15, encima le van a quitar 1,5 millones. Imagínate, serían 13,5. A mí me parece que es una, de verdad, una opción. Ale Moreno es un futbolista descomunal que tendrá 29 años, pero que está en su mejor momento físico y deportivo. Y aquí hay que hilar muy fino. Y después está, Rafa, la forma de llevar la negociación. Ahora hablamos de los posibles sustitutos, pero el Betis hace casi 20 años que no juega una final de la Supercopa de España. Ganó un título después de 18 años. La operación no está cerrada. Y el Betis ha dejado a Alex Moreno en tierra. Quiero creer que es porque de aquí a 3 horas piensa el Betis que se va a cerrar la operación. O de aquí a 5 horas. O de aquí a mañana por la mañana. Pero si lo de Alex Moreno se retrasa unos días, que a mí me expliquen qué postura de fuerza es dejar al jugador en Sevilla.
Hace 20 años... Estoy de acuerdo contigo. Es total. A ver, yo tengo el acontecimiento más importante desde hace cuántos 20 años.
20 años, pues 19 20 años. Años.
Pues yo en la operación con Emery, con el equipo inglés, le digo, señores, que sí. A no ser que te diga, no, mire usted, la íbamos a cerrar en 20, pero yo pongo 25 para que el futbolista se venga ya. A lo mejor ahí tengo que decir, sí, son 5 millones más, pero por el mismo dinero, tú vende, sí, tú vende tu casa y deja tu casa cuando tú tengas que vender. Cuando
Rafa,
tengas que
pero salir. Si está cerrado es complicado que te dejes hacer eso porque hay riesgo de lesión y tantos millones en juego, pero lo que yo digo es que a mí lo que me dicen es que todavía hay tira y afloja, que quiere 15 el Aston Villa o 13,5 más algunas variables, pues o 15 más variables, que el Betis no... Y claro, dejas al futbolista aquí... en tierra, cuando te estás jugando un título, a mí no me parece una posición de un equipo potente. Yo creo que un equipo potente, una entidad potente, dice, no, ustedes quieren a Alex Moreno, vamos a negociar, pero Alex Moreno está montando el avión y titular el jueves contra el Barcelona, que ustedes lo cierran mañana por la noche, un avión de vuelta, que
no, los 20 millones,
hay 19 millones de aviones, pero Alex Moreno se tiene pues que subir al avión. Y después, el perjuicio deportivo. Evidentemente, esto a Pellegrini... A ver cómo le sienta, a ver quién viene.
Ahora seguimos con los posibles sustitutos y demás. Sí.
No, simplemente que escuchando a los dos, esto lo que desprende es necesidad económica.
Necesidad imperiosa. Es lo que el Betis deja entrever, es una necesidad brutal, ¿no?
Como la varilla de un cohete. Es decir, que por un lado los que mandan hablan de que no hay necesidad y que hay una estrategia de no vender a los jugadores importantes, pero esto lo que demuestra es
todo
necesidad.
Todo el mundo, la boca cerrada y diciendo se quedan los mismos, evidentemente porque nadie pega en la taquilla. Cuando pegan tu puerta, se abre la puerta porque necesita dinero.
Los mismos sin Alex Moreno no son los mismos, porque Alex Moreno es medio equipo en ataque del Betis. Y por eso digo yo, Víctor, que una posición de fuerza es montar al jugador en el avión.
Pero depende, ponía el ejemplo Rafa de la casa. Si tú tienes necesidad económica, le llevas la bicicleta al tío la llave.
Claro. Repito, si esta tarde el Betis, quiero ponerlo todo sin elevarlo a definitivo, si esta tarde el Betis emite un comunicado y dice, señores, que está cerrado Alex Moreno, lo hemos vendido por 20 kilos, que era lo que queríamos. Perfecto, entonces que lo tenían cerrado, pero es que a mí... lo que
tú hablas de 20 kilos
y afloja,
pero tú hablas de 20 kilos, claro, que esa es otra. Una cuestión es la necesidad que demuestra el Betis y otra, vamos a esperar a ver cuál es el precio, porque aquí hay un asunto deportivo, con un Betis lanzado, un Betis que está despertando una ilusión tremenda. Metido en Champions, tú le quitas a un jugador que, decían Andrés esta mañana, para mí el jugador más importante del Betis.
Sí.
Es que es verdad.
Decía, ¿os acordáis la semana pasada que digo, está sondeando el Betis a muchos laterales? Digo, cuidado que lo de Alex Moreno se va a hacer en invierno, Y yo quiero ver... el precio final. Y aquí hay una realidad, Rafa, en todos los pasos que da el Betis se ve de lejos la necesidad que tiene, porque el Betis está en causa de disolución, si no fuera por el concurso de acreedores, lo vimos en la Junta, y ahí no hay que olvidar tampoco que los máximos accionistas del Betis tuvieron que poner dinero de su bolsillo a principio de temporada para inscribir a jugadores, un dinero que tendrán que recuperar algún día, pero que lo pusieron, y el Betis pues está pues como loco por vender, pero hay que ver antes de la final de una Supercopa de España. Hay que ver antes de la final de una Supercopa. Y el jugador sin montarse siquiera en el avión. Lo cual es, pues para el aficionado, el accionista prueba siempre las cuentas, prueba todo. Pero yo imagino que habrá un aficionado que dirá, hay que ver que Alex Moreno no se haya montado en el avión.
Pues yo sí, creo que debe de estar muy, 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 muy para cerrar, para que no se monte el avión. Porque en otras condiciones el futbolista viaja, el futbolista está metido en el grupo, el futbolista entrena y el futbolista deja pasar las horas hasta que no esté la operación cerrada. Y la operación cerrada, vuelo desde donde él está y viaja hasta Londres y se acabó la historia. Y bueno,
una cosa nada más, Rafa. Sí. Si es por ese dinero, entre 15, 17 millones... Eso es coger dinero para pagar por otro jugador, ¿eh? Claro. Porque mira, eso no es... Es que ¿qué plusvalía te va a dar
cambiar
eso?
Cambiar dinero.
Te quitas un pedazo de jugador por otro. Porque ahora te va a hablar Don Jordi de lo que piden por Hakimi.
Bueno, de momento dejamos en ese impasse, ¿no? Esperar qué es lo que ocurre desde Londres, desde el Aston Villa, con Emery al frente, aunque Emery no aparece. Emery lo está haciendo esto de ocultismo, ¿no? Trato directo con él. Sí, las cartas del ocultismo. Ocultón Emery. Lo está haciendo y entonces, si lo está haciendo él, pues imagínense, ¿no? Que esto va a tener buen fin para los ingleses, para Emery y demás. Entonces, ¿quién queda de momento? Pues Miranda. Miranda sabemos lo bueno y lo malo de él. Opciones de futbolista hay dos. El primero está en Almería porque ya el año pasado, ya lo decíamos, que si alguna vez se iba Alex Moreno, a quien le gusta Don Antonio Cordón, es el lateral izquierdo que tiene el Almería. Y en Almería, que conoce todos los detalles, como tiene que ser, en Copa Almería, es Jordi Forqué. Jordi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, ¿entiende que el Almería se va a quedar sin su lateral izquierdo o no?
Por lo que me comentan, lo que hay es conversaciones entre clubes. Pues claro, como pasa aquí en Almería con el tema de Pacheco, que hasta que no se vaya Pacheco no puede venir otro portero. En el caso del Betis, hasta que no se vaya Alex Moreno, no puede llegar otro lateral izquierdo. Como tú dices, en verano, cuando Alex Moreno estaba traspasado prácticamente, a Sergio Aquivé casi que estaba haciendo las maletas para irse a Sevilla. Eso se ha retrasado unos meses y yo creo que la operación se va a hacer, pero cierto, el Almería pagó 5 millones de euros al Barça por Sergio Aquiemé, un lateral de 25 años que está siendo su primera temporada en primera y no lo va a regalar, no lo va a traspasar por menos de 10, 12 millones de euros. Sería una venta...
10, 12 millones, claro que...
Claro, por la sencilla razón de que pagó la Almería 5 millones de euros por
no,
él.
No, si me parece bien, pero es a lo que yo iba, perdona Jordi, con Almanza, si tú vendes por 17 a Alex Moreno, tienes que darle 2 kilos al Rayo.
Que yo no creo que
y después tienes que pagar 12 por aquí.
Que yo no creo que 17 millones sea lo que paguen los ingleses.
Bueno... No lo sé.
Vamos, si esa cantidad...
Yo creo que va a ser más, ¿eh?
Yo creo que va a ser más dinero, vamos, claro que sí.
Yo te digo en lo que se estaban moviendo ahora las cifras, y desde luego a mí me parecería una mala operación. Sin echar por tierra, Jordi, a Sergio Aquiemé, que me parece claro. Un jugador que tiene una proyección tremenda, aunque le falte madurez todavía, ¿no? Pero que parece que va para buen jugador el chaval, ¿no?
Sobre todo porque ya digo que si el Almería pagó prácticamente 5 millones de euros al Barça por Sergio Aquiemé, tiene un contrato largo, tiene 25 años y lo traspasa por menos de 10 millones, yo creo que aquí en Almería poco se entendería esa operación. Sobre todo porque el Almería también tendría que ir al mercado claro. A por otro lateral izquierdo que te dé como mínimo claro. Parecidas circunstancias o prestaciones de lo que está haciendo Sergio Aquiemé, que empezó un tanto dubitativo, pero ahora mismo está siendo pieza fundamental para que la gente, si no lo conocen, es como una especie de Marcelo en el Real Madrid, que aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, o Dani Alves cuando estaban en Sevilla, que su posición natural es de lateral izquierdo, pero eres un centrocampista más y entra mucho por dentro, ¿no? O sea, que es un jugador que tiene muchas novias, pero que parece que desde hace mucho tiempo el Betis está sí o sí empeñado en tenerlo, pero claro, por eso digo que la sensación que yo tengo es que si saliera por menos de 10 millones de euros sin ninguna otra contraprestación del Betis a la Almería, sería claro. Muy difícil de entender aquí en Almería que uno de tus mejores jugadores, sobre todo por la política que tiene la Unión Deportiva Almería, desde que está Turquía al Sheikh al frente del equipo, y es que hace poco pagaron 7 millones de euros por un central de 18 años, claro. Que es Kaiki, pagaron 7 millones por Lázaro Vinicius, y los traspasos de la Almería, se vendió a Sadik por 20 millones de euros, sí, a la Real Sociedad, se vendió a Darwin Núñez por 24, que al final han sido 34 millones lo que la Almería ha recibido por Darwin Núñez. Es decir, resulta muy extraño que, estando ya en primera división,
aquí hay algo, aquí hay algo en esta operación, que esto es efecto dominó, o desnudar a un santo para vestir a otro, es lo que está sonando. Aquí hay algo, no, que falla, hay, y es el origen.
La necesidad,
o sea,
económica.
Vender a Alex More, bueno, claro, primero está la necesidad.
Que el Betis cuando uno está, las cuentas.
Cuando uno está tieso, claro, yo recuerdo gente que han vendido sus roles, necesita dinero, y bueno, ahí hay gente, los vampiros que están, se aprovechan, ¿no? Pero bueno, este es un caso que el Betis tiene la necesidad, pero es que hay un proyecto deportivo, que el Betis está en tres competiciones y que está muy vivo y que va a jugar a una súper importante, y que se venda a Alex por una cantidad baja de precio porque tiene que dar dinero, me parece.
Te recuerdo,
aquí hay algo que falla.
Se vendió a Italia a Olivera, el lateral izquierdo de Getafe, se le vendió a Italia por 18 millones de euros. 18 millones de euros, Rafa, yo que se vaya a vender a Alex Moreno por menos, a mí es que me chirría, es que me explotan los ojos, y de verdad, yo no sé si debe haber una necesidad acuciante de pillar 4 kilitos limpios, 5, para cuadrar alguna cuenta, porque si no, me extrañaría la operación. Hay que ser, y sobre, claro, todo lo que me extraña, yo repito,
que el Betis tiene que saldar una deuda a mí, en el ejercicio.
Lo que me tiene más escamado de todo es la posición de fuerza del Betis en la negociación. O sea, que el Betis que no se monte para una final de futbolista.
Después dirá nuestro compañero que tiene toda la razón, que la Almería tampoco está de rebaja, ni está...
Claro, claro.
La rebaja está para el Corte Inglés y otras tiendas, y no para el fútbol, y que por lo tanto es muy cuerdo todo lo que está diciendo. Querido compañero...
El Almería no tiene ni necesidad ni obligación de vender. Por lo tanto, el que quiera comprar,
que
pague, pues ya sabe lo que hay.
Claro, si eso, ese es la ley de la oferta y la demanda. Jordi Forqué, apellido y nombre catalán, pero a mí me suena Mandalú. Muy de Almería.
Y además, este es de los que canta y todo, y baila, eso, Jordi.
Jordi Forqué dice, te va a encontrar
lo,
el
lo
tío.
Lo que falta.
Sius Plaus. Gracias, Jordi, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Bueno, pues seguimos con el Betis. Ya hemos hablado de la noticia, la de Alex Moreno, que estamos esperando a ver cuál es su parto, si va a haber parto o no, si va a haber, si el Betis se va a quedar sin o no.
Y los números reales.
Los números reales, el equipo que viaja. Y vamos a recordar las claves de un partido complicado donde el juego bonito no llegó, pero que el Betis le metió mano al partido y se trajo 3 puntos que lo ubica en la cuarta plaza.
Pues los 3 puntos hicieron bueno el punto del otro día.
Y ojo a un futbolista, Luis Enrique.
Sí, señor.
Vaya jugada que hace Luis Enrique. El 1-1, la galopada, el golazo, ha sido él. Hay dos caras en ese partido. Uno, la cara negra de la luna, que es la del portero.
Ruiz Silva estuvo horrible, ¿eh?
En los dos, uno, un gol que le anulan, que se lo traga. Una salida mortal.
La salida que sale por uva.
El gol que vale y que vaya tela lo que hace. O sea, tarde
desafortunada. Sí,
y la cara positiva es el hombre que en la película empuja al impedido.
El intocable.
El negro
intocable.
Que lo viaje y se lo lleva de cachondeo por las noches. Y después Lupín en la serie y en el Betis. Pues entre una cosa y otra, que si juega bien, que si no controla, que si tal. Pero Pellegrini dándole minuto y vaya partido. Dos, el testarazo de cabeza que tanto te gustó.
El de Roma.
Y el partido de ayer.
Pero es que ayer jugó muy bien Luis Enrique. Es el
muy
primer
bien.
Partido que hace muy completo Luis Enrique, que alguna vez había demostrado tener habilidad, ponerse de gol, rematar la portería, ese gol que dijiste, Rafa, pero que mezclaba muchas luces con sombra. Pero aquí ayer fue muy completo el partido de Luis Enrique. Ayer
defendió.
Tácticamente defendió, se batió el cobre, no perdió tantos balones, participó activamente encima en el tanto de la victoria. El mejor partido de Luis Enrique después del encuentro, dijo Pellegrini, que por eso lo ha mantenido tanto tiempo en el campo, porque le hacía falta adaptación y crecer tácticamente.
Y otro futbolista que se le nota cuando no está es el Panda. El Panda cuando está se lleva todos los balones, los rechaces, los rebotes, los goles, pero cuando no está y lleva 2 o 3 partidos que no está.
Es que el gran mérito, es que es a lo que iba yo ahora. El Betis ayer hace un partido serio.
Y Fekir estuvo a medio gas,
sí.
Canales a un cuarto de gas.
Canales es fatal. El tema del Betis, el Betis es el tercer
sin
equipo.
Sin lateral derecho,
sí.
Un partido más.
El Betis es el lateral, el Betis es el tercer equipo menos goleado de la categoría. Ha perdido la frescura, ha perdido el ataque, ha perdido esa vertiginosidad que tenía. pero está siendo muy efectivo. Y esa efectividad lo llevó ayer a dormir cuarto, siendo un Betis mucho más vulgar en cuanto a juego que el del año anterior. Pero, Rafa, el gran milagro y mérito de Manuel Pellegrini es cómo está Guido Rodríguez, que tuvo que salir en la segunda parte, Luis Felipe lesionado, teniendo que jugar con Canales, que cómo está Canales, madre mía, Borja Iglesias, que cuidado con el postmundial, decía Víctor Fernández, cómo ha vuelto Borja Iglesias después del Mundial, de no haber ido al Mundial, de los cantos a sirena del Atlético de Madrid, Fekir, cómo está Fekir, sirena del Atlético de Madrid, Fekir, cómo está Fekir, a las tres cartitas, es un mérito tremendo, sí, lo de Manuel Pellegrini, y el Betis hizo bueno el punto de Bilbao.
Por eso, ante el Rayo Vallecano. Por eso creo que es algo muy importante el hacer las cosas bien con Alex Moreno, porque es quitarle un valor.
Pues cuidado.
Un valor añadido, un valor presente, y decir, bueno, me quedo con Miranda nada más. Ahora, hay dos nombres. Hemos hablado del lateral izquierdo de la Almería. Fran García es el otro, que le gusta, pero Fran García ya sabe que tiene una cláusula Real Madrid, opción de compra. Está más complicada. En fin, el Betis de viaje, Isaac Calera, que ha viajado también con el Betis. Iremos contándole minuto a minuto la estancia del Betis en esa Supercopa, donde tiene su primera meta volante importante el jueves a las 8 horas. Frente al Barcelona, con arbitraje de Carlos del Cerro Grande. Lo siguiente en esta casa, si a usted no le importa, don Rafael, escuchar lo que tiene preparado, y después Víctor Fernández nos da la información de la victoria de ayer del Sevilla y las cosas del Sevilla.
Estoy hecho un bicho, deseando comerme alguien, y con fuerza para comerme.
La Junta General de Accionistas del Sevilla fue de las peores, pasó de todo. Pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Hasta cuándo esta guerra entre Castro y Del Nido? Este martes, en COPE Más Sevilla, de 1 a 2, comparece para informar a los sevillistas José María Del Nido. No te lo pierdas.
Todos con el Sevilla Fútbol Club. Yo, el primero, como socio 80 de la entidad.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla. Deportes.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Bueno, 40 minutos. Bueno, pues tras la victoria de ayer del Sevilla, tenía que ganar y ganó ante el equipo de Getafe, de Quique Sánchez Flores, pues el Sevilla hoy ha salido de esa situación, de los tres mortales, situación roja. Farolillo es el Elche, el Español se ha metido en la 19ª posición, el Cádiz 18ª y el Sevilla es 17º clasificado con 15 puntos. El partido de ayer, Víctor.
Bueno, por rematar los datos, fíjate, ¿no? Rafa, es la primera victoria en casa.
Después de 16 partidos, ¿no?
Le puso fin ayer el Sevilla a la peor racha en casa en primera, 7 partidos sin ganar. Ha ganado solo 3 partidos en lo que llevamos de competición, los dos que ha ganado fuera y el de ayer. Y, bueno, los datos son desoladores, de hecho. Por eso el Sevilla está metido de abajo. Afortunadamente ayer ganó porque el Cádiz había ganado. Sale de los puestos de descenso, que es algo, aunque está empatado con el Cádiz, pero cuidado porque hay un grupo de equipos que están metidos entre 4 o 5 puntos y el que se despiste se va a meter en un lío. Hablando del partido, como tú me preguntas, Rafa, yo creo que coincidimos todos en que el Sevilla se le ve algo más, tiene otras intenciones, o por lo menos la idea de San Paoli es intentar que este equipo genere algo más, pero claro, lo hablaba contigo esta mañana, a la hora de evaluar el trabajo del entrenador, yo siempre me quedo frenado porque es que yo veo este equipo y cada día le veo más carencias, ¿no? O sea, el equipo atrás, afortunadamente para este Sevilla, todavía está Quique Sánchez Flores entrenando equipo como Getafe, afortunadamente, ¿no?
Afortunadamente, sí.
Claro, son entrenadores. La vida hay gente que tú sabes.
Que tiene aura y
que
suerte.
Tiene, que se trabaja, que se trabaja el teatro nombre, y se tira toda la vida en la misma película. Y menos mal, ¿no? Porque ayer, si tú al Sevilla le aprietas, ¿no? Si sabes Munir, Porto, lo saca antes, Sevilla atrás tiene unas dificultades tremendas.
Vaya lo de Nianzú.
Tremenda. Y luego en el centro. Y ya no solo en la defensa, ¿no? El centro del campo. Dentro del campo, en la primera parte le aguanta, pero después jugadores como Jordán, Rakitić se le caen por completo. Es decir, el Sevilla ganó, porque yo insisto, en este momento es ganar, empatar, ir sumando como sea, porque no le veo cuerpo como para salir de esta forma con facilidad. Sí, ahora va a Girona y a ver cómo responde el equipo allí.
Y larga vida al rey, que es Bono. Larga vida,
sí,
Bono,
claro.
Porque vaya la parada que hace, otra de los paradones de goles, cómo se cabrea con Rakitić, con el que sea, y sale como... Mira que es tranquilo Bono, ¿eh? Pero claro, está viendo el peligro desde atrás de lo que está pasando.
Es fundamental, eso me hace gracia, lo comparo con lo de Alex Moreno, cuando decían que iban a venir a dar 30 millones de euros por Bono, y decía yo, muy bien, porque vengan por Bono en invierno y se vaya Bono del Sevilla, que veremos a ver lo que duran los 30 millones
Sevilla,
en primera división.
Sevilla,
¿no?
Está cimentado en Bono,
claro,
y
es
el que quiere venir.
Pero yo estoy de acuerdo con Víctor, la victoria del Sevilla es tan importante como la segunda parte del Sevilla desoladora. O sea, la segunda parte del Sevilla,
del
Sevilla sale
Getafe,
caído,
¿no?
Atemorizado, con jugadores. Dice, es que claro, le pesan las piernas. Bueno, es un Nava campeón del mundo, Rakitić mundialista, Gudel mundialista. ¿Cuántos partidos ha jugado Bono, que se ha aguantado con postura, Fernando? El Sevilla, la segunda parte del Sevilla es desoladora e invita a pensar que como no sigan, de verdad, que no se relaje Monchi, que ayer le dio un balón de oxígeno al entrenador a Monchi, pero que como no vengan 3-4 futbolistas para apuntalar este equipo, es que jugando así es muy complicado salir de ahí, Victoria.
El efecto victoria es cuando Sampaoli dice, uff, no puedo más, Fernando, que
Fernando
para mí es el mejor, lo pone en el centro del campo a dominar el centro del campo, que es que no podían, no podían.
Mira, hablaba Sampaoli ayer de este cambio, porque salió Badé, el que acaba de llegar, y para adelantar a Fernando y con la sinceridad de Sampaoli reflexionaba de esta forma.
Fue un poco arriesgado en realidad, porque Badé no tenía más que un entrenamiento, no conoce a los compañeros. Fue arriesgada la decisión. Entendí que era el momento de que Fernando podría ayudar en la mitad de la cancha, refrescar ese lugar y potenciar un posible dominio del rival para tener un jugador que más allá de no conocernos mucho, tiene buena buena presencia dentro del área propia.
Bueno, lo explica muy claro Sampaoli. Dice, me la jugué. Y reaccionó, ¿cómo pudo reaccionar un aficionado? Dice, es un desastre, ¿no?
La guerra la tenía...
Para mí tardó el entrenador, el jugador que se cayeron. Jordán, Rakitic, el centro del campo, porque hablamos de atrás, el centro del campo se le cae.
Lamela se cayó también.
Lamela físicamente y tarda. Y claro, hace así, mira para el lado, dice, bueno, sacó a Badilla, adelantó a Fernando y le salió. Le salió afortunadamente con mucha fatiguita, pero le salió.
Una cosa nada más, Víctor, que también había que mirar al entrenador mirando lo que tenía en el banquillo. Tenía que mirar el entrenador, que ayer estábamos claro, a día 8 de enero y solo había hecho dos entrenamientos Badé, que lo tuvo que poner. Sí, sí. O sea que, y un, que también y un el, carro el de entrenador chavales. Tardó, pero el entrenador cuando mira para atrás, claro, entre los lesionados que tiene, el carro de chavales que tiene, claro, dirá, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto?
Hay una frase, una anécdota de nuestro querido eterno Rafael Sierra Ortiz, entrañable, Rafael, que no me acuerdo si era la época de Aragonés, pero no me acuerdo exactamente, pero decía Sierra, el entrenador mira para atrás y ve al guardia civil, ¿no? Claro, que es lo que le pasa a Sampaoli, y mira para atrás y dice, mira usted, que saco al guardia civil. Por eso digo que a la hora de evaluar al entrenador, yo realmente echo el freno de mano, porque le veo al equipo ciertas intenciones, pero el equipo tiene unas carencias tremendas que yo no sé hasta qué punto le puede exprimir más a este equipo. Hablaba de los nervios, Sampaoli, y ahora vamos al tema de Acuña, de los nervios que tiene el equipo y de ahí la victoria, la importancia de la victoria.
Bueno, lo que digo, la situación, el momento, el nerviosismo inclusive nuestro, de la gente... había una necesidad muy grande que se transformó en imprecisión y en miedo. Entonces, el rival también lo percibió y generó algún inconveniente, básicamente por nosotros mismos. Creo que después los cambios...
Bueno, esto...
San Pablo dice las cosas, sí, que pasa, dice, ¿eh? Lo dice y lo está diciendo.
Sí.
Los nervios, sí. El miedo, todo esto se da cuenta. El felino que está enfrente dice que hay sangre y voy a por ello, ¿no?
Ahora, yo no sabría decirte qué tanto por ciento es responsabilidad del miedo y qué tanto por ciento es la responsabilidad de que el equipo da lo que da. O sea, porque la Mela se le cae en la segunda parte, Rakitic se le cae en la segunda parte, Jordán se le cae en la segunda parte, el equipo atrás se cae.
Los errores de Jordán en los pases en salida son mortales.
Bueno, yo sí le voy a echar una responsabilidad nada más antes lo de Acuña, antes de ir a lo de Acuña. Víctor, yo no entiendo, y Almansa, un equipo con tantas carencias, con tantos nervios, el empeño de sacar la pelota jugada desde atrás entre el portero y los centrales. Portero, centrales, portero, medio, portero, centrales. Si son ustedes un manojo de nervios sin confianza,
no os pongáis manos.
Ahí sí que creo que Sampaoli tiene que buscar otra opción. No tiene al equipo ahora mismo para eso. Es la impresión que me da.
Bueno, vamos con la fiesta ayer a los argentinos. Merecidamente campeones del mundo. Hemos ya vitoreado, cantado, manifestado que estamos muy contentos porque Argentina, yo he ido más con Argentina que con Francia. Y en torno al debate que hemos vivido en la previa con aquellas primeras declaraciones del Papu, donde molestó mucho lo que dijo, después la actitud de Acuña, etcétera, etcétera. Bueno, pues anoche el Sevilla, como viene siendo habitual y en eso lo borda, pues le da el homenaje a los campeones del mundo. Vemos al Papu incluido, que para mí hizo algo que no se puede hacer, no se debe hacer, que no es ni de compañero, ni de profesional, ni nada, abandonar la grada si no estás jugando de tu equipo, que estás jugando con 9 futbolistas y te vas a tu casa porque el Mundial está ahí y te interesa el Mundial y el Sevilla pues ya demuestra lo que te interesa. Bueno, con todo eso se le da un homenaje al Sevilla. Y este aquí las declaraciones, Víctor, que es a lo que vamos de Acuña. Dice, se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club.
Vamos a escucharlo. Además, hay que recalcar que estas declaraciones las hace a los medios del club.
Te digo, es que esto tiene un golpe directo. Esto es un misil en toda la proa o popa, donde tú quieras, del transatlántico.
Y ahora vamos con la reflexión de este asunto, porque a mí... este tema tiene más guasa de una simple de lo que parece y tiene más significado. Escuchamos a Acuña en los medios del club.
Te has marcado en el día de hoy un partidazo, has hecho el 1-0. Imagino que te habrá llegado que en algunos momentos se hablaba de tu compromiso que se ha puesto en duda con el Sevilla. ¿Qué tendrías que decir a esto?
No, eso quería aclarar. Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía, y yo siempre estuve comprometido con el club.
En este momento es cuando yo me voy a Pichardo, no sé si Pichardo sigue abierto o no, y compro varias pelucas y varias trompetas, en este caso para dársela al Sevilla, para dársela a Pepe Castro y a Monchi. Es decir, que Acuña se ha quitado de en medio antes del Mundial, eso no hay que se eche el lojón, ¿no?, para saberlo, ¿no? Es evidente, ¿no? Que te susurraban al oído dentro del club, vaya la guasita de Acuña, de todos lados, ¿eh?, los técnicos y el club, es evidente. Bueno, pues tú además, en vez de llamarle la atención, le da un homenaje, le toca las palmas. Claro, ¿qué es lo que ocurre?
Y pues, se ríe de ti.
¿Y qué es lo que ocurre? Que termina el partido y en los medios del club le pone una peluquita al presidente de Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Debilidad. Cuando es como el trabajador. Cuando el trabajador hace lo que le da la gana y no llega al jefe y dice, venga usted para acá, con razón, ¿eh? No es jefe dictatorial, sino con razón. Usted que está aquí a la guasita, se va usted a enterar. Claro, ha visto que encima sale ayer, que esta es otra, ¿eh? Esta es otra, que esto yo hacía tiempo que no lo veía. La afición del Sevilla le toca las palmas, ¿eh? También, o sea, que muchas veces hemos sido críticos con la afición del Betis, y a mí es que me da igual, la afición del Sevilla le toca las palmas a un señor que se ha tomado el premundial preparatorio, le toca las palmas. Entonces yo me alegro con lo que ocurrió ayer, me alegro con estas cosas. Cuando tú no le pones las cosas firmes a la gente, te toman por el famoso pito de un sereno, y eso es lo que ha ocurrido con Acuña.
Sí, esto es un mensaje, yo entiendo que como máximo dirigente del Sevilla, Víctor meta a Pepe Castro en la ecuación, claro, evidentemente no, lo tiene que meter.
Igual que cuando digo un mensaje directo
a Monchi de Acuña. A Monchi de Acuña, claro. Es un desafío directo al director deportivo.
No, Monchi Acuña y Monchi Castro y a la afición,
sí,
¿eh?
Sí, sí, y a la afición, pero te digo yo que es un mensaje directo a Monchi de Acuña, que es el que dirige. Pues si se habla de o no de las lesiones a los jugadores, lo que pasa con el futbolista, tal, y le está mandando un mensaje directo a Monchi. A Monchi, que ha dicho Víctor, le ven la debilidad, que ya la tuvo con Isco, y lo cogió también Isco, y la tuvieron con Isco, y ahora le sale la oveja negra de Acuña, y mañana es otro, y como el Sevilla no ponga aquí los pies en pared, el Sevilla, aquí no pasa esto
es
más.
Que una cosa
cuidado,
es
Rafa,
una
que
cosa,
no es el primero.
Claro,
¿eh?
Claro, una cosa es lo que pasa en el terreno de juego, y otra lo que está pasando también en la planta noble. Y esto es la falta de lo que hay que tener.
Lo dije, Rafa, y termino en la Junta General. Cuando le pega, porque le pegaron un repaso, del nido al señor Castro en la Junta, brutal, la debilidad más grande que demuestra ahí el actual presidente es que nadie sale a apoyarle, dele usted 100 euros a alguno que está por allí y que salga a apoyarle, nadie, pero es que no sale ni el grupo de Carrió, ni el grupo de Alé, ni el vicepresidente, nadie sale a hablar, pues
tener una entidad descabezada.
Llega Acuña y le mete un zambombazo que yo no tengo que defender, que será el club el que se tendrá que defender, ¿no?
Por supuesto, y 53.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Y 55 minutos, buscamos ahora la información fútbol femenino con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este fin de semana ha vuelto el fútbol en la Liga F. Lo ha hecho con derbi andaluz en el caso del Betis y con un partido contra el líder en el caso del Sevilla. Empezamos con las verdiblancas. Se vieron las caras con el Sporting de Huelva. Las onubenses estuvieron todo el encuentro bien plantadas y las sevillistas no lograron doblegar su muro defensivo. El duelo quedó en un empate a cero con reparto de puntos, aunque el míster Francis Díaz cree que su equipo, el Betis, mereció más.
Sí, es verdad que bueno, nosotros estábamos en casa, jugamos en casa, estábamos un poco más obligados a ir hacia adelante. Si existieran los puntos en este deporte, yo creo que hoy a los puntos, por alguna ocasión, yo creo que hubiésemos sido merecedores de la victoria, pero al final el resultado es el que es, no se puede mover, y el Sporting Huelva es uno de los equipos que yo creo que mejor defiende de la categoría.
Y en cuanto al Sevilla femenino, tuvo enfrente a un complicadísimo rival, el Barcelona, líder de la clasificación y al que visitaba en su campo. Las blanquirrojas encajaron 4 goles en un partido en el que la portera Esther Suyas 3 evitó que la goleada fuera mayor. El equipo además logró aguantar durante muchos minutos a las blaugranas, dominadoras en el terreno de juego, pero eso sí, con menos acierto en portería del esperado. Cristian Toro, técnico sevillista.
Me quedo con lo positivo, que es la manera de competir, que hasta el minuto 70 y pico vas 2-0 y querés meterte con acciones aisladas, es real. Es verdad que fueron muy superiores y llegaron muchas veces. Hay veces que sí es virtud del rival, no queda otro que aceptarlo y sentir que uno se entregó, que compitió y que buscó sus opciones.
Así ha sido el regreso a la competición de los dos equipos sevillanos. Los dos siguen necesitados de sumar puntos. El Betis se encuentra en el puesto número 11 de la tabla y el Sevilla en el 12, pisándole los talones. Nada más, aquí lo vamos a dejar de momento. El viernes recordamos nueva cita con el deporte femenino en la mañana de Cope más Sevilla con Mariani Molina y en nuestra web cope.es/Sevilla deporte en femenino. Un beso.
Gracias, Irene. Bueno, pues la próxima cita la tiene el Betis contra el Barcelona, Supercopa, y el Sevilla en Girona.
Sí, señor. Visto. El jueves a las 8, Girona. Rafa, el Betis contra el FC Barcelona, un Betis que está a punto de salir ya en dirección a Arabia. La rueda de prensa de Pellegrini será el miércoles por la tarde, la escucharemos el jueves, pero con protagonistas durante toda la semana con Isaac Escalera.
Y mañana presenta el Sevilla Abadé y estamos pendientes. Yo no voy a entrar en este circo
ni
de
salir,
los...
Ni salir, ¿no?
Ni salir, exactamente, de los fichajes. Es evidente que el Sevilla tiene dificultades económicas para reforzar
el
equipo.
Eso lo sabemos si antes, no del, parón, antes evidente, del parón, o sea, del no, Mundial.
Es que lleva, yo no voy a participar en esto de... No. Yo insisto, Badé, ha llegado Badé y de momento no ha llegado nadie más. Aquí lo interesante a día de hoy es la presencia mañana del señor Del Nido aquí en el estudio, para porque que el señor Del Nido dijo que esto en 2 o 3 meses era... habló de 2 o 3 meses un cambio. O sea, que estamos hablando... No podemos perder de vista lo que ocurrió en la Junta, claro, General.
Tú lo tienes todo muy bien.
No, yo lo tengo aquí hecho, en la hecho, yo lo tengo hecho. Aquí en la cabeza. Estuviste, aunque...
Estuviste
aunque
magnífico.
Estoy
aunque,
nervioso.
Aunque Del Nido intenta...
Yo, estoy deseando escuchar.
Del Nido intenta moverme las fichas y los papeles para que me equivoque las acciones, pero esto está todo clarísimo.
Oye, ¿hoy hay empujón move de color?
Sí, señor. Ahí el programa favorito de José Manuel Oliva, de 3 y 25 a 4
de la
tarde.
De la mañana
preparando José Manuel Oliva. Y ahora lo de Alex Moreno se la ha tirado todo por tierra.
Y así además, que fíjate, 2 técnicos para el programa de las 3 y 25. Rafa Garrido Albornoz y una nueva cara de Ricard Martí. Se ha quitado la barbuna, se ha cortado el pelo cortito.
Todo el mundo en
ahora eres
principio de año.
El pálido joven. Porque además está inquilito, así que... Sí, bueno, pues señores, nos vamos. Lo siguiente aquí en COPE son los servicios informativos, que son, me pone, qué pasa en España, qué es lo peor, y en el mundo. En el mundo no sé, pero en España están pasando cosas, y más que van a pasar. Nos vamos, después de escuchar a Herrera por la mañana, que quedamos muy informados, pero muy preocupados. Lo dicho, que lo pasen bien, hay 25 más. Gracias, buenas tardes, adiós.